Es la mañana. Es radio.
Pues 16 minutos, llegamos a las 7, a las 6 en Canarias. Daniel Muñoz, hola de nuevo.
Buenos días.
Vamos a repasar la prensa digital y entra Libre Mercado y Libertad Digital en ese debate sobre la armonización fiscal. Entran con argumentos, además, que desmontan las teorías de varios barones regionales, sobre todo los del Partido Socialista.
Sí, lo hace Diego Sánchez de la Cruz, sobre todo aportando un dato bastante revelador. Madrid aporta anualmente a la financiación de las comunidades autónomas fondos cercanos al 10% de su PIB. Por resumirlo, si cada comunidad autónoma viviese con los ingresos que recauda su propio gobierno, los madrileños ahorrarían 3.000 euros al año en impuestos. OK Diario, también bastantes cositas interesantes hoy. Por ejemplo, una de ellas, Manuela Carmena permitirá que continúe abierto el local de Miguel Ángel Flores, condenado por el suceso del Madrid Arena. La policía ha levantado un acta por infracción, ya que utiliza el local a modo de macrodiscoteca y no como restaurante espectáculo, que es como figura en su licencia. Del consistorio dicen que debido a trámites burocráticos, pues bueno, no se va a poder ejecutar esto a corto plazo. Inevitable, sin duda, recordar ahora aquellos cierres de varios locales en la calle Jorge Juan sin apenas avisar con antelación. En Voz Populi, Jorge Vilches analiza la situación del PSOE y lo que supondría tener que elegir entre Susana Díaz y Pachi López. Titula Susanismo y Pachismo, la nada contra el vacío. Y también cosas interesantes sobre el PSOE en El Español, sobre todo por un titular, una frase que se maneja en el entorno de Susana Díaz. Califican que el paso, ese salto a la dirección, a la Secretaría General del Partido Socialista, sería como un agujero en Ferraz. Estar en un agujero en Ferraz y dejar la Junta de Andalucía supondría perder un altavoz importante.
Y por eso un día es un pasito para adelante y otro un pasito para atrás, que decía la canción. Gracias a Dani. Vamos a la prensa en papel.
Es la mañana. Es radio.
Vamos a seguir con canciones, con letras de canciones conocidas. Adiós con el corazón. Parecen decir algunos que están llorando a Obama. ¿Y de qué manera?
Oye,
los editoriales lloran, pero de una manera sobre la marcha de Barack Obama. Discutida, por cierto, discutido su legado por muchos, pero unos parece que solo ven cosas positivas en los editoriales de la prensa papel. Silvia Ribeiro, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Javier. Efectivamente, parece que les cuesta reconocer lo que ha ocurrido en los últimos 8 años, que han olvidado esos pactos con la Cuba castrista, con Irán, la relación difícil que ha tenido también con las Naciones Unidas. Y hoy el ejemplo es el diario El Mundo. Dice que mañana se va a poner fin a una forma amable y ejemplar de gobernar. Un lenguaje muy parecido al que podría emplear, por ejemplo, el gobierno del alcalde de sacarmen a Madrid, amable, ¿no? Incluso dice que hay que calificar de positivo el acuerdo de no proliferación nuclear firmado con Irán o esos acuerdos con la Cuba de los hermanos Castro. El balance final que hace el diario que dirige Pedro García Cuartango, la de Obama será recordada como una presidencia histórica en la que Estados Unidos salió airoso de la crisis económica, se lograron importantes avances sociales y el país reforzó su liderazgo mundial. Parece un poco cuestionable esta afirmación, pero bueno, también
aventurarse a sacar conclusiones históricas, al menos de momento, no sé, si la perspectiva del tiempo quizás demasiado.
Bueno,
demasiado
hay que recordar aventura. Que le dieron también el Nobel de la Paz antes de empezar casi a gobernar.
Con no
había
ese
puesto
precedente, cualquier cosa.
Un pie en la Casa Blanca. También en el país hay obituarios políticos hoy para Obama, si me permiten la expresión. Hoy publica una tribuna de Javier Solana, el que fuera ministro de Asuntos Exteriores en España, también secretario general de la OTAN. Y lo que hace es aplaudir el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán, al que antes hacíamos referencia, para frenar ese desarrollo nuclear. Se pregunta si ha cumplido Irán sus compromisos un año después de la firma, responde que sí, aunque eso sí, reconoce que el acuerdo no ha ayudado a estabilizar la región tal y como se pretendía inicialmente.
Está bien el
reconocimiento,
sí.
Eso es. Por ello, eso sí, se atreve a dar un consejo al sucesor de Obama. El presidente Trump, dice Javier Solana, debiera pensar seriamente dónde están sus intereses y los de la región, contribuir a la estabilidad regional o que la región se convierta en una pesadilla aún mayor, casi como si no lo fuese. Y si me permites en la razón muy brevemente, el Brexit, Putin y Trump conforman una alianza demasiado fuerte como para no tenerla en cuenta. La Unión Europea no tiene más salida que fortalecer su unidad.
Seguimos, Silvia, vueltas con el sistema de financiación autonómica, con todo lo que salía de la conferencia de presidentes y con un debate que no está, insistimos, ni mucho menos cerrado, ese de la armonización fiscal.
Por ejemplo, a veces critica que Susana Díaz pretenda que los más responsables y eficaces, como Madrid, suban los impuestos que tienen cedidos para financiar con dinero extra a las autonomías más díscolas y con peor gestión presupuestaria. Sostiene el diario de Vieito Rubido que esta idea no solo se aleja del principio de solidaridad interterritorial, sino que agravaría los efectos del actual modelo, incentivando el despilfarro que ha causado la crisis quiebra de varias regiones y posterior rescate por parte del Estado. También en ABC, si me permites, muy rápidamente merece la pena el resumen que hace Isabel San Sebastián sobre el enfrentamiento entre Madrid y otras autonomías. Escribe que la presidenta de la comunidad, Cifuentes, está en el centro de la diana popular y socialista por negarse a exprimirnos aún más.
Y solo una mención más, Silvia, comentábamos, lo cuenta Pablo Planas en Libertad Digital, esa unión de profesores independentistas de Cataluña, del País Vasco, también en Galicia, de todas las autonomías donde tienen además lengua propia, bueno, pues se han unido en contra del trilingüismo en las aulas, ya saben, en favor de que, sobre todo, se adoctrine a los alumnos y se haga en un único idioma, que es el propio de esas autonomías. Bueno, pues aparte, conocíamos, y lo cuenta el diario El Mundo, lo lleva en su portada también, la persecución a un mozo de escuadra en concreto por las denuncias que venía haciendo en castellano, por la utilización de este idioma en su trabajo. Y El Mundo habla de ello también en su editorial.
Sí, por un lado da un tirón de orejas a estos agentes que se niegan a utilizar la lengua catalana. Dicen que no cumplen la ley, pero por otra también dice que el independentismo catalán tiene la obligación de dejar a los mozos al margen de su lucha partidista, lo que pasa por mostrar un escrupuloso respeto institucional a la labor que desarrollan. Se refieren a las manifestaciones de del otro día de los mozos y de la Guardia Urbana.
Bueno, pues asuntos todos estos que en 9 minutos aborda ya en antena con todos ustedes Federico Jiménez Los Santos. Around the world I've searched for you. I traveled on when hope was gone to keep a rendezvous. Well, I knew somewhere. Mucho contenido hasta las 12, hasta las 11 en Canarias, aquí en Es la Mañana. Laura Herrero, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tenemos hoy, para hoy?
Pues sí, tenemos tertulia política, como siempre, con Eduardo Inda, con Javier Horcajo y con Germán Terch. Y tiempo siempre para nuestros oyentes. Nos encanta escuchar sus comentarios y sus opiniones. Y por eso tienen siempre a su disposición nuestro contestador en el 91-409-0503. Y por supuesto también en nuestra cuenta de Twitter, @eslamananadfjl. En la Crónica Rosa hablaremos de José Fernando, el hijo de Ortega Cano, que ha sido detenido por romper una orden de alejamiento de su expareja. Tras una persecución y su posterior arresto, ya ha sido puesto en libertad. Hablaremos también de los Reyes, que ayer presidieron el inicio de Fitur, de Alba Carrillo y Feliciano López, que volverán a verse en las caras muy pronto. El mes que viene tienen fecha para el juicio final en el que resolverán su divorcio y estaremos pendientes de la casa de Gran Hermano VIP. Hoy tendrá lugar la primera expulsión. A partir de las 11 hablamos de belleza con Teresa de la Cierva, que hoy viene con Natalia de la Vega, propietaria del centro Tacha Beauty, y el cirujano Javier de Benito. Nos hablarán, entre otras cosas, del masaje de pellizcos, que consiste en despegar la celulitis y trabajar la flacidez. Nuria Richard nos descubrirá canciones infantiles y sus letras, que a veces no son tan infantiles. Alberto Fernández nos descubrirá la cocina filipina.
Pues asuntos todos ellos que vamos a abordar en directo las próximas 5 horas de radio aquí en Es Radio, en Es la Mañana de Federico. Enseguida con todos ustedes el director de este programa, Federico Jiménez Los Santos, y ahora la información más cercana, también la del tiempo, la que tanto interesa antes de salir de casa, la del tráfico. Información local y regional en la red de emisoras de radio.